Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Bueno, hoy es viernes, día 8 de junio, comienza el europeo de fútbol. En esta casa vais a estar muy bien informados por todos los compañeros de deportes, y casi se para el tiempo. Sí, porque muchos de vosotros seguro que vais a estar pendientes de lo que pasa en el europeo de fútbol, y cuando juegue la selección española ya no os quiero decir nada. Lo que va a suceder, va a pasar, se paraliza todo. Oye, y si se paraliza para bien, pues encantados de la vida. ¿Que mete un gol Fernando Torres? ¡Buah! Todos contentos. Bueno, y si lo mete Llorente, también, tampoco pasa nada, ¿eh? O si lo mete, ¿qué te iba a decir yo? Iniesta, pues tampoco pasa absolutamente nada. Y si Iker Casillas está que lo para absolutamente todo, pues maravilloso. ¿Y por qué en un programa de salud comenzamos hablando del europeo de fútbol y de la selección española? Porque si nos sentimos felices y la selección española gana, suben las endorfinas. Y al subir las endorfinas, baja la presión arterial, nos encontramos más felices, los diabéticos controlan mucho mejor su glucosa en sangre. Por lo tanto, oye, bienvenida la selección de fútbol, si es para bien y ganan partidos. Por lo tanto, todo nuestro ánimo a los jugadores de la selección española de fútbol y a su entrenador, al señor Del Bosque, para que lleguemos de nuevo a la final y ganemos esa final. Por lo tanto, bienvenido al deporte cuando es positivo para nuestra salud, y el deporte, como bien sabemos, siempre es positivo para nuestra salud. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues deseando ver ya jugar la selección española, que se estrena, me parece, este domingo contra Exacto. Italia. Vamos a cruzar los dedos y a desear, por supuesto, que ganen. Y bueno, hay gente que dirá, sí, claro, si la selección gana, qué bien, qué contentos todos los aficionados al fútbol, qué felices, qué buenos niveles de endorfinas, pero ¿qué hay de aquella gente a la que no le gusta el deporte y le da igual? Bueno, pues yo les digo que hay varias teorías sociales, aquí una servidora lo digo, estudió sociología y entonces entiende un poquito de esto, hay varias teorías sociales que dicen que cuanto más feliz es la gente que te rodea, como que te contagias un poquito tú esa felicidad y te sientes también más feliz. Entonces, bueno, si ¿cuántas personas puede haber en este país que se sientan felices si gana la selección?
Por supuesto, muchísimas.
¿30 millones de personas?
Sí, todos 25. contentos.
Bueno,
sí,
pues toda esa felicidad genera mucha más felicidad también en aquellas personas que no son seguidores del fútbol.
Hace muchos años yo tenía un programa de salud también, en una emisora que sigue existiendo 954 de Onda Media, que es Radio España, ahora es la cabecera de otra emisora, de Onda Cero, vamos a decirlo. Uh-huh. Pues yo tenía un programa por la noche de salud que se llamaba Médico de Guardia, y siempre terminaba con esa utopía, ¿no? Si tú eres feliz y haces feliz al de al lado, y el de al lado al de al lado, y el otro al otro, al final vivimos en un mundo feliz.
Todos somos felices.
Claro que sí. Bueno, una vez dicho todo esto y haber planteado temas positivos, vamos con los temas de hoy, María.
Y lo primero que vamos a hacer, y muy importante, dejar nuestro número de teléfono.
¿Ah, sí?
A apuntarle, porque esta tarde, si queréis entrar a hacer preguntas en el programa, vais a poder, y además, aquellos que entréis en directo, vais a tener regalito un libro llamado La Dieta Inteligente. Tomad nota, es el 91-512-8400. También disponemos de una dirección de correo electrónico para que os pongáis en contacto con nosotros, saludaldia@ondamadrid.es.
Como bien dice María, vamos a regalar cuatro libros de la dieta inteligente, pero no empezar a marcar todavía, ¿eh? O sea, no marquéis. Luego os voy a recordar de nuevo el teléfono, pero
porque
de momento
que ir a
no.
Cogerlo, porque si ahora marcan, no hay nadie.
No va a coger el teléfono nadie. Pero bueno, aunque hubiera alguien, no íbamos a coger el teléfono. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos con los temas de hoy y vamos a hablar precisamente de la dieta inteligente.
Una propuesta saludable para ir perdiendo poco a poco el peso, alejada de todas esas otras dietas que nos prometen bajar muchos kilos en poco tiempo y que no son nada sanas. La idea es adquirir unos buenos hábitos de alimentación y practicar ejercicio. También es muy importante porque somos bastante sedentarios con el trabajo que llevamos y también las labores en casa. Hay muchas máquinas que nos facilitan todas las tareas. Bueno, vamos a ir bajando peso poco a poco y cuando lleguemos al deseado es tan sencillo como mantenerlo.
Y vamos a hablar de los tumores cerebrales, tanto benignos como malignos. Hoy se celebra, o hoy es el Día Nacional de la Lucha contra el Tumor Cerebral.
Un problema que, aunque el paciente supere, le va a dejar secuelas, entre ellas alteraciones en el comportamiento y en la personalidad. Desde luego que para los familiares no es nada fácil ver cómo una persona cambia sus actitudes y lo hacen sin darse cuenta, porque es parte del daño que causa este tipo de tumor.
Y vamos a hablar de la salud bucodental, que también tiene mucho que ver con la dieta, con la alimentación.
Sí, vamos a comer bien para cuidar nuestra salud y también para tener en buen estado nuestros dientes, que no todo va a ser cepillárnoslos y acudir al dentista. Los usamos precisamente para masticar y por ello debemos saber cuáles son los alimentos más recomendables para tenerlos bien cuidados. Curiosamente, y aunque nos sorprenda, uno de ellos es el chocolate.
Bueno, pues luego nos lo va a aclarar el doctor Malagón. Comenzamos el programa, el primer tema, hablando de cómo adelgazar con salud y terminamos, vamos a terminar, con un tema que es, oye, no ganar peso. Un decálogo.
No ganar peso, sí, pero por lo menos tener una buena alimentación. Ese decálogo, 10 consejos muy sencillos.
Exacto.
Para tener pues unos hábitos de alimentación saludables, una ingesta de alimentos equilibrada. Por ejemplo, algunos de ellos, pues que tenemos que comer de todo para tener una correcta ingesta de nutrientes. También tenemos que beber abundante líquido, esos 2 litros de agua que decimos siempre. Pescado, pues 2 o 3 veces a la semana. Y fruta y verdura, mucha y a diario.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que se encuentra en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono para que hagáis preguntas, 91 512 84 00, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
los bebés que viven con mascotas desarrollan menos alergias? Un trabajo publicado en la prestigiosa revista Health sugiere que los niños que conviven con perros y gatos son menos propensos a tener alergias durante su vida, aunque se concreta que para que esto ocurra el animal debe estar bajo el mismo techo durante el desarrollo del niño, cuando aún es bebé. Se debe a que la exposición temprana a alérgenos de mascotas y bacterias fortalece el sistema inmunitario, acostumbra al cuerpo a los alérgenos y ayuda al niño a desarrollar una inmunidad natural. Una razón más que suficiente para mantener nuestras mascotas en casa cuando va a llegar un niño. Y eso no es todo. El estudio asegura que cuando el niño ya es adolescente presenta una serie de ventajas en cuanto a protección frente a virus y otros problemas. Nuestra mascota nos puede ayudar a estar sanos.
saludaldia@ondamadrid.es.
La Feria del Libro de Madrid vuelve como cada año al Parque del Retiro. Esta primavera tienes una nueva cita con los libros del 25 de mayo al 10 de junio. La cultura italiana será la invitada en esta edición. ¡Te esperamos!
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Y vamos con el primer tema de hoy. Vamos a aprender a adelgazar, adelgazar con salud, sin hacer dietas extravagantes, sino os vamos a plantear una dieta absolutamente saludable y sobre todo una dieta inteligente, porque así se llama el libro que hoy vamos a presentar, María.
la dieta inteligente, que no la dieta milagro. De hecho, lo primero que se nos dice es que tenemos que perder peso poco a poco, que es la forma sana de hacerlo, que no debemos dejar de comer ningún tipo de alimento, aunque en menor medida seguiremos necesitando un aporte calórico y no podemos prescindir de la ingesta de nutrientes, de proteínas, hidratos de carbono e incluso grasas. Pero eso sí, hemos de saber distinguir entre unos tipos y otros de estas grasas. Fundamental también es la fuerza de voluntad. Tenemos que encontrar el momento ideal para perder peso y no fracasar en el intento. Tenemos que adquirir nuevos hábitos alimenticios y aprender, ¿por qué no?, otras formas de preparar los alimentos, apostando, por ejemplo, por hacerlos al vapor o a la plancha. Imprescindible es también el ejercicio. Estamos rodeados de aparatos que nos hacen la vida más fácil y nos movemos mucho menos que nuestros abuelos. Con la actividad física hemos de compensar ese gasto energético que ya no hacemos en el trabajo o en casa. Y con todo esto, una vez hemos llegado a ese peso deseado, solo es mantenerlo. Junto a todos estos consejos, el libro nos ofrece también recetas y menús orientativos para las personas con una buena salud, por supuesto. En caso contrario, es recomendable acudir a un médico o un nutricionista.
Y ahora sí, os doy la oportunidad de que marquéis nuestro teléfono 91-511-8400 para que habléis con una de las autoras de este libro, de Dieta Inteligente, que resolváis vuestras dudas y, además, os podéis hacer con un ejemplar de este libro. Y vamos a hablar con Juana María González Prada. Es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y además también es directora técnica de Alimenta y, por supuesto, coautora de este libro, La Dieta Inteligente. Muy buenas tardes, Juana María.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el título del libro es muy sugestivo, ¿no? Dieta inteligente, porque hay dietas que no son inteligentes, ¿no? Que son tontas, podemos decir, ¿no?
Sí, son tontas e insanas.
Sí, claro. Sí, sí, ¿no?
Insanas.
Sí, sí. Sí,
sí. Un libro que se llama La Dieta Inteligente es porque pensamos que la gente tiene inteligencia porque además ellos lo que quieren es cuidarse y la persona cuando busca un objetivo con su peso siempre es para mejorar su salud o su aspecto. Entonces, hay que aprovechar ese aspecto inteligente de las personas y su capacidad de razonar para explicarles con razones obvias o basadas en ciencia o para que la persona sepa cómo tiene que alimentarse para conseguir bajar de peso de forma saludable.
¿Es lo mismo alimentarse que nutrirse?
Sí.
¿Sí?
Lo que pasa es que los alimentos son una cosa y los nutrientes son los componentes de los alimentos. Uh-huh. Es decir, que si nosotros pudiéramos elegir, porque nos encanta un alimento que tuviera los nutrientes que nos van bien, pues sería perfecto, pero resulta que los alimentos tienen su composición nutricional y por eso tenemos que saber elegir.
Por supuesto, ¿no? Y en vuestro libro, en La Dieta Inteligente, os habéis planteado que la persona que quiera seguir vuestra dieta no pierda peso de una forma rápida, sino que lo haga de una forma equilibrada y más o menos entre medio y un kilo, ¿no?, a la semana.
Sí, sí, ese es el objetivo. Hay tres tipos de dietas de distinta cantidad, de distinta carga calórica, distinto número de calorías, porque no es lo mismo que un hombre que mide 1,80 y pesa 100 kilos haga una dieta de pocas calorías que una mujer que mide 1,60 y pesa 65 kilos. Estas dos personas no deben de hacer la misma dieta y por eso nosotros hemos querido graduar de una manera lo más racional posible la manera de elegir la dieta que a cada persona le corresponda para que su pérdida de peso no sobrepase un kilo por semana.
Claro, y en este libro, La Dieta Inteligente, os habéis planteado además, y lo dejáis muy claro, que no hay que quitar alimentos, ¿no?, para hacer una buena dieta, ¿no?, para perder peso.
Sí, porque la verdad es que es una lástima que todas las dietas que circulan hiperproteicas demonizan a los hidratos de carbono, son los malos de la película, incluso las frutas. Y es una lástima ver que las personas que hacen este tipo de dietas tienen más cultura nutricional antes de empezar la dieta que al acabarla, porque al acabarla tienen tanto miedo de comer hidratos de carbono, pasta, arroz, legumbre o incluso las frutas, que es un peligro realmente, porque estas personas difícilmente, sin un asesoramiento posterior, van a reanudar el consumo de estos alimentos. Entonces, para nosotros es importante recalcar, no hay alimentos buenos o malos, y los hidratos de carbono se pueden tomar, lo que pasa es que cada persona tiene que saber cuál es su ración. Y cuando estamos bajando peso también los podemos tomar, pero en una menor medida, pero nunca eliminarlos.
Juana María, tenemos un amigo que te quiere hacer una pregunta, es Miguel, le vamos a saludar. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes. tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Pues venga, adelante con tu pregunta.
No, vamos, el tema de las legumbres, esto, como ¿cuántas veces es? Porque es que a mí me encantan las legumbres.
¿Mm?
Y entonces me dicen que tanta legumbre que no es bueno.
Que no es bueno consumir mucha legumbre.
Sí.
Pues vamos a ver lo que opina la nutricionista.
Sí. Vale, muchas gracias.
Juana María, ¿qué le decimos a Miguel?
¿Y por qué no van a ser buenas consumir muchas legumbres? Pues claro que las legumbres hay que consumirlas.
Dicen que tienen muchos hidratos de carbono y que engordan mucho.
Claro, pues ya estamos con este tema de los hidratos de carbono. No. La legumbre es un alimento sanísimo, aporta proteínas y aporta fibras a la vez que hidratos de carbono. Uh-huh. Es un alimento que tiene que ser básico en la dieta de una persona, hasta 2 y 3 veces por semana o incluso más como acompañamiento se pueden comer. Y no tienen ningún problema, es más, tienen un contenido en proteína que las hace más saciantes quizás que un plato de pasta o de arroz. Entonces, la legumbre es un alimento sanísimo que nos aporta fibra soluble y fibra insoluble. Entonces, a nuestro cuerpo le va fenomenal. Y de hecho, las recomendaciones hoy en día van en torno a disminuir el consumo de proteína animal y aumentar el consumo de proteína vegetal. Y las legumbres están en este grupo.
Pues Miguel, ya sabes que puedes consumirlas sin ningún tipo de problema. Muchas gracias, Miguel, por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día. Muchas gracias. Por participar. Bueno, me gustaría hablar también, Juana María, del tema de la mejor grasa posible para cocinar. Y sin duda es el aceite de oliva. Lo que pasa es que hay que tener cuidadito, ¿no? Porque es una grasa al fin y al cabo y tiene caloría, ¿no?
Las grasas.
Sí. El aceite de oliva, fundamental.
Bueno, el aceite de oliva, efectivamente, nos aporta ácidos grasos monoinsaturados. Es una grasa muy saludable. Lo que pasa es que es una grasa y aporta calorías. La grasa aporta 9 calorías por cada gramo. Es un producto, el aceite, que no tiene agua, es decir, todos los gramos que nos ponemos multiplican por 9. Y claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, normalmente el consumo que se aconseja está en torno a 3-4 cucharadas al día de aceite. Entonces, cuando guisemos o aliñemos una ensalada, está muy bien ponernos aceite de oliva, es una grasa mucho más saludable que ponernos, pues una salsa comprada en el supermercado que no sabemos qué grasas tiene, que seguramente sean vegetales de peor calidad, o aliñarla con otro tipo de salsas como mantequillas o cosas distintas. Pues está muy bien aliñarla con aceite de oliva, pero no pasando de esa cantidad.
Claro, tenemos otra amiga que quiere hablar contigo, que es Paloma. Muy buenas tardes, Paloma.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por llamarnos y adelante con tu pregunta.
Sí, quería preguntar si es bueno tomar verduras crudas.
La verdura cruda, Juana María, ¿es bueno o no es bueno? ¿Qué hacemos?
Sí, siempre tiene que haber algún tipo de alimento crudo en cada comida. Si hemos hecho un puré de verduras, es bueno y es recomendable ponerse un aliño de tomate con el segundo plato o comerse una pieza de fruta de postre. El tema de las verduras crudas es que hay algunas verduras que es mejor comerlas, pueden ser indigestas para algún tipo de persona. Entonces, si no estás acostumbrado, pues te puedes poner menos cantidad para acostumbrarte o cocértelas. Pero no es desaconsejable consumir verduras crudas.
Pues Paloma, ya sabes, lo puedes consumir. Si te sientan bien, no hay ningún tipo de problema, ¿de acuerdo?
Muy bien,
muchas gracias por estar con nosotros en Salud al Día. Gracias. Bueno, también en vuestro libro, Juana María, habéis planteado que hay personas, lógicamente, que comen fuera de casa muchísimos días, ¿no? Y comiendo fuera de casa se puede hacer una dieta saludable.
Sí, se puede. De hecho, muchas veces nos dicen, bueno, ya, pero es que yo como fuera. Bueno, no pasa nada. Si tú comes fuera... Cuando comemos fuera también es posible que los menús o los platos que elijamos sean ligeros. No es lo mismo pedirse un cocido que pedirse un pescado al horno.
Claro.
Entonces, es perfectamente posible. De hecho, cuando una persona hace dieta, lo que tiene que hacerlo es de una manera que le sea accesible. Si tú, por tu organización diaria, tienes que comer fuera de casa, no es aconsejable que te vayas a comer a casa porque estás forzando una situación diaria que te resulta muy complicada de mantener, y lo que es importante es que tú aprendas a comer ligero aún saliendo a comer fuera de casa.
Claro, esto es muy importante porque lo que hay que hacer en una dieta es aprender nuevos hábitos y aprender a alimentarnos de una forma saludable, ¿no?
Es que esto es fundamental. Una dieta cuando se hace como un paréntesis en la vida, sin aprender, sin modificar los hábitos, tú pierdes X kilos. Sí, es que estamos todos muy contentos perdiendo peso, pero es que luego lo tienes que mantener. Las dietas hiperproteicas no te enseñan nada, no te enseñan a comer, no te enseñan cómo cambiar hábitos. Y yo siempre digo, la dieta es un ejercicio de práctica de nuevos hábitos que tú vas incorporando a tu día a día, que al principio te son ajenos y que más tarde van a ser totalmente naturales en tu modo de vida. Entonces, ese es el quid de la cuestión, que tú hayas cambiado cosas que te resulten después totalmente normales y cotidianas y que tú estés cómodo con ellas. Entonces, es aprender, bajar de peso disfrutando o por lo menos no estando a disgusto con lo que estamos haciendo. Y de esa manera es más fácil que tú después puedas haber aprendido cosas que harán que tú mantengas mejor tu peso.
Tenemos otra amiga que es María Antonia, que también quiere hablar contigo. María Antonia, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, doctor.
¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por el programa y por haberme atendido.
A ti por llamarnos.
Quería preguntar a la doctora.
Sí.
Yo tengo una hija que no por la mañana para desayunar toma galletas y café. Y por la noche cuando llega a casa porque come en el trabajo, pues toma pan para cenar.
Sí.
De primer plato no toma mucho, muchas cosas, pero luego come bastante pan. Entonces está ganando muchísimo peso y me tiene muy preocupada. Si será posible que sea por eso, porque come galletas para el desayuno y pan para cenar.
¿Qué le decimos, Juana María?
Bueno, porque desayuna galletas no va a subir de peso. El tema es que si está comiendo pan, vamos a ver, lo que le puede pasar es que no esté comiendo verdura, que esté comiendo mucho pan,
sí.
Y una persona que se alimenta en las cenas con bocadillos, por ejemplo, pues es más difícil que a partir de una cierta edad, digamos a partir de los 25, 30 años, el peso se mantenga, porque es una cena más densa en calorías y lo que es recomendable es que en esa cena haya una fracción como un plato de verdura o de ensalada, que haya un segundo plato, que puede ser un alimento proteico, y que el pan esté de acompañamiento. Pero si el pan es el ingrediente principal de la cena, la cena es más densa en calorías y es más fácil que la persona mantenga su peso fácilmente.
Pues María Antonia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias
aquí
a ustedes por todo.
En Salud al Día.
Pues muchas gracias.
Gracias.
Adiós,
y también te tengo que dar las gracias a ti, Juana María González, por este libro que has escrito junto a Julia Farremoya y Anabel Fernández Serrano, de Pertenecéis a Alimenta, la dieta inteligente, método para adelgazar sin poner en riesgo la salud, de la editorial de Vinci, o de, no, de Becky,
de Becky.
De la editorial de Becky, la dieta inteligente, método para adelgazar sin poner en riesgo la salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que el libro ayude a muchas personas que quieren perder peso y ese peso que lo pierdan de una forma absolutamente saludable y, como bien ponéis, sin poner en riesgo la salud. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud
muchas
al
gracias.
Día en Onda Madrid. Muchas gracias
muchas
y buenas
gracias,
tardes.
Doctor. Hasta adiós, luego, adiós,
hasta
tarde.
Luego. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para evitar engordar, lo más recomendable es hacer 5 comidas al día, sin saltarse ninguna y sin picar entre horas. Pero en caso de que nos entre hambre, es mejor una pieza de fruta que un snack dulce. Igual de importante que esto es que durmamos las suficientes horas y que nuestro sueño sea de calidad. En caso contrario, aumentará una hormona, la grelina, que reduce la quema de calorías y aumenta el apetito. Además, si no dormimos lo suficiente, estaremos cansados y sin ganas de hacer ejercicio.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada, Salud al Día en Onda Madrid.
Salud al Día es un programa de servicio público, un programa de salud y también es un programa de contrastes, en sus temas. Cambiamos, damos el giro que solemos hacer de 180 grados y hoy tenemos que hablar obligatoriamente de los tumores cerebrales, tanto benignos como malignos. ¿Y por qué? Porque hoy es el Día Nacional de la Lucha contra los Tumores Cerebrales.
El tumor cerebral o intracraneal es la aparición y crecimiento de un conjunto de células anormales en una de las diferentes estructuras craneoencefálicas. Los síntomas son muy variados, produciendo alteraciones psíquicas y físicas, haciendo que los pacientes se vuelvan más apáticos o se muestren más desinhibidos. También se puede manifestar a través de cefaleas, vómitos, crisis epilépticas o de pérdida de visión por compresión del nervio óptico. En lo que al tratamiento se refiere, depende del tipo y tamaño del tumor, de la velocidad de crecimiento y del estado general de salud del paciente. Pero frecuentemente las opciones combinan la cirugía con la radioterapia y la quimioterapia. Pero aunque se supere este tipo de enfermedad, al afectar al cerebro, en el paciente pueden quedar secuelas. Su comportamiento puede sufrir alteraciones y también su personalidad puede verse afectada. De ahí la necesidad de ofrecer apoyo a los familiares de aquellas personas que han pasado por un proceso de este tipo.
Y vamos a hablar con el doctor Rafael García, coordinador médico del Centro de Radioterapia y Radiocirugía Robotizada CyberKnife del Grupo IMO en Madrid. Muy buenas tardes, doctor García.
Hola, buenas tardes.
Es el primer año que se celebra este día. A mí me gusta decir Día de la Lucha contra el Tumor Cerebral, más que dejarlo como Día Nacional del Tumor Cerebral. Y queríamos tocar este asunto, este tema, porque a veces el paciente no relaciona los síntomas que tiene con un tumor en el cerebro, ¿no? Me refiero, bueno, pues que a veces la pérdida de fuerza en una mano o alguna dificultad al hablar o el dolor de cabeza no lo relaciona con el tumor cerebral, ¿no, doctor García?
Sí, hay síntomas que presentan los pacientes que padecen tumores cerebrales que son síntomas banales y que en algún momento de nuestra vida padecemos, como bien decía, el dolor de cabeza o las propias náuseas o vómitos. Uh-huh. Son síntomas que padecemos en algún momento y que no relacionamos ni mucho menos con un cáncer cerebral. Sí que es verdad que cuando tenemos síntomas como puede ser una crisis epiléptica o cuando podemos perder visión bruscamente o cuando podemos perder audición bruscamente o cuando sobre todo podemos perder la movilidad de un brazo, de una pierna, etcétera, sí que ahí sería conveniente que acudieran al médico, por lo menos para que le hicieran una exploración y para que valoraran realmente esos síntomas y tuvieran, descartar sobre todo, descartar el proceso de un tumor a nivel cerebral, ya sea benigno o maligno, ¿no?
Claro, porque los síntomas que va a sentir, que va a tener la persona afectada, va a variar dependiendo de la zona, del lugar, ¿no?, donde se asiente el tumor en el cerebro, ¿no?
Dentro del cerebro tenemos, yo siempre considero que el cerebro es lo que rige toda nuestra vida, ¿no? Tanto los recuerdos como realmente nuestra movilidad, nuestros sentimientos, etcétera. Entonces, dentro de esa estructura cerebral hay puntos claves que la alteración, bien sean por tumores benignos o malignos, e incluso por ni siquiera tumores, sino por alteraciones vasculares, pueden producir alteraciones que son significativas en la calidad de vida, sobre todo de los pacientes.
Y doctor García, ¿hay algún grupo poblacional donde el tumor cerebral es más frecuente que en otros?
No, realmente a nivel de los tumores cerebrales, a diferencia de lo que ocurre con otro tipo de tumores, no hay una relación específica en cuanto a factores que lo provoquen, es decir, el tabaco, el alcohol, la dieta, que son factores que sí que pueden potenciar la aparición de otro tipo de tumores, a nivel cerebral no se relaciona exactamente. Hay experimentos que se han visto o factores que se pueden relacionar, aunque no está muy consensuado, como puede ser la exposición al cloruro de vinilo, que forman pues todo lo que son los plásticos, etcétera, que sí que parece que tiene una relación con unos tumores cerebrales denominados astrocitomas. Pero en principio, excepto determinados síndromes genéticos que sí que van relacionados con determinados tumores cerebrales, no habría una población que se encontraría más expuesta que otra. Sí que es verdad que los tumores cerebrales, a medida que avanza la edad del paciente, parece que tienen una mayor agresividad en comparación con tumores que aparecen en la edad infantil o en la adolescencia.
Como en todos los procesos tumorales y en otras enfermedades, el diagnóstico precoz de la enfermedad es fundamental. ¿Ante qué síntomas, doctor García, debe acudir el paciente obligatoriamente lo antes posible a su médico?
Pues sobre todo como lo que comentábamos al principio, pacientes que bruscamente padecen déficit visuales, de ceguera o de pérdida de visión en un solo ojo, pacientes que tienen una pérdida aguda también de audición, pacientes sobre todo, como comentaba antes también, que pierden la movilidad pues de una pierna, de un brazo o de la mitad de un cuerpo. Sí que en ese sentido tendrían que acudir rápidamente a su médico para, insisto, hacer una adecuada exploración y una adecuada valoración del paciente y, por supuesto, la realización cuanto antes de pruebas como puede ser un escáner, una resonancia, angiografías, etcétera, que nos pueden dar un diagnóstico, no sé si precoz, porque sí que muchas veces cuando ocurren este tipo de síntomas la enfermedad está establecida y por lo tanto el diagnóstico precoz es más que nada intentar adelantar los posibles diagnósticos para rápidamente poner el tratamiento más adecuado según el tipo de tumor que se le diagnostique al paciente.
Claro, porque tratamiento hay, pero lo acaba usted de decir, doctor García, cada tumor y cada paciente requiere prácticamente un tratamiento personalizado, ¿no?
Sí, porque dentro de los tratamientos que podemos aplicar a este tipo de tumores cerebrales encontraríamos como tres herramientas, ¿no?, que tenemos los oncólogos en las manos. La cirugía sería una de ellas, la radioterapia sería otra y la quimioterapia sería otra de ellas. Dependiendo de la localización, dependiendo de las características específicas de cada uno de los pacientes y sobre todo dependiendo de las características del propio tumor, tendríamos que aplicar una u otra o incluso la combinación de las tres tratamientos con la intención de conseguir no solamente un control local, sino con el avance y el desarrollo que se va obteniendo en la medicina, el conseguir también una calidad de vida, ya que los efectos secundarios o las secuelas que muchas veces van asociados a este tipo de tumores son importantes y yo creo que dentro del mundo de la oncología, dentro del mundo de la medicina, yo creo que en general ya no se trata solamente de curar a cualquier precio, sino que se trata de curar con una mejor calidad de vida que le podamos aportar al paciente.
Sin duda, pues doctor Rafael García, coordinador médico del Centro de Radioterapia y Radiocirugía Robotizada CyberKnife del Grupo IMO en Madrid, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Hasta luego.
Dios. Hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Es el auténtico, lo acabarás notando, porque en los talleres Ford tienes las piezas auténticas y mecánicos oficiales. Ahora pon a punto tu coche con Ford Service Express. Mantenimiento por solo 99 euros. Bienvenido a Ford Express.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Bueno, y ahora vamos a tocar el tema de la salud bucodental y vamos a aclarar conceptos y además os vamos a dar ideas para tener una buena salud bucodental.
Cuando apostamos por una buena dieta lo hacemos para mantener un estado óptimo de salud, pero también debemos pensar en nuestros dientes y nuestra boca. A fin de cuentas son las herramientas que utilizamos para masticar y han de estar en buen estado. Por eso, además de un buen cepillado después de las comidas, del uso de hilo dental y colutorios y de acudir a la revisión con el especialista, hemos de ingerir alimentos que no sean una amenaza para nuestras piezas dentales. Todos estamos pensando en que lo peor es el azúcar y efectivamente, golosinas y bebidas tipo batidos o zumos tienen un alto contenido en ácidos que desgastan los dientes. Claro está que no podemos quitarnos de estos alimentos. Entonces, lo adecuado es, una vez que los hemos ingerido, contrarrestar ese ataque ácido. Y la solución no es lavarse los dientes corriendo, todo lo contrario. Conviene esperar un ratito. Lo que sí podemos hacer es beber agua o leche. Y junto a estos alimentos, otros que también son muy apropiados para mantener una buena salud bucodental son las manzanas, las zanahorias o incluso el chocolate.
Vamos a hablar con el doctor Iván Malagón. Muy buenas tardes, doctor Malagón.
Hola, buenas tardes, doctor Gutiérrez.
¿Qué tal?
Hablar con usted de nuevo, ¿eh?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iván?
Bien,
¿no?
Muy contento.
Oye, vamos a aclarar conceptos, ¿no? Y sobre todo para mantener una buena salud bucodental, ¿no? Por ejemplo, primera pregunta, ¿qué hago? ¿Beber leche y derivados ricos en calcio, fósforo, vitaminas A, D y B después de las comidas y antes de hacerse un cepillado es bueno?
Efectivamente, es bueno y es recomendable. Lo que creamos con eso, precisamente, es una película protectora que hace que el esmalte no sufra ese daño que pueden provocar determinados ácidos en zumos de naranja o incluso en vinagres de las ensaladas. Entonces, deja de atacar tanto el esmalte y favorece una capa protectora que nos viene muy bien.
Bueno, el tema del té. Muchas veces se ha planteado y se ha dicho que el té puede llegar a producir que los dientes adquieran un tono no deseable, ¿no? Pero ¿el té verde es bueno?
El té verde es muy bueno, es muy saludable, que es rico en flúor. El flúor lo que hace es remineralizar el esmalte. O sea, cuando estamos exponiendo a determinados ácidos o incluso cuando comemos azúcares, las bacterias crean ácidos que pueden provocar caries, y este té verde lo que provoca es justo lo contrario. O sea, es remineralizar el esmalte para hacerlo fuerte, y además tiene determinados compuestos que son antioxidantes y a muchas estructuras que rodean a los dientes, como por ejemplo las encías, pues le pueden dar vida, ¿no? Estos compuestos antioxidantes favorecen la vida de los tejidos.
¿Y para hidratarnos, mejor las aguas carbonatadas o el agua sin gas?
No, el agua sin gas, que nos da la vida. Al fin y al cabo somos un porcentaje muy alto del cuerpo humano, está formado por agua, y es mejor sin gas, porque el agua con gas tiene ácido carbónico, y el ácido carbónico también puede dañar un poquito el esmalte. Lo bueno es que precisamente en zonas como Madrid las aguas son fluoradas, entonces esto está vinculado con una fuerte reducción de la caries porque remineraliza el esmalte. Como decíamos antes, el flúor es bueno para que no se produzcan caries.
Siempre se ha dicho que hay que cepillarse los dientes después de cada comida. ¿Esto es así o con que nos cepillemos uno o dos veces al día es suficiente?
Con un par de veces al día, si lo hacemos bien, es suficiente. Lo cierto es que al menos antes de acostarnos, después de haber cenado y antes de acostarnos, es imprescindible, lógicamente, porque en un medio anaerobio, es decir, cuando cerramos la boca toda la noche y no aireamos la boca, por decirlo de alguna manera, ese medio anaerobio sin aire favorece que determinadas bacterias pues provoquen más ácido y hagan que se forme la caries. Entonces, con dos veces al día es suficiente, sobre todo porque si lo hacemos bien y lo hacemos después de haber tomado alimentos que puedan provocar decalcificación del esmalte, pues lo que estamos haciendo es no devastar demasiado esmalte y no hacer que se desgaste más el esmalte y con más rapidez.
¿La naranja, el limón o el pomelo son productos que pueden hacer que tengamos problemas en nuestros dientes?
Sí, efectivamente. Mucha gente desayunamos por la mañana un zumo de naranja natural, que es extraordinariamente sano. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, doctor, es que si inmediatamente después de haber expuesto a los dientes a ese medio ácido, lo que hacemos es cepillar los dientes, podemos incluso empeorar la situación, porque estamos haciendo que esos prismas de esmalte, o sea, que el esmalte se desgaste más rápidamente porque ya lo hemos dañado un poquito con el ácido. Entonces, o bien nos enjuagamos con agua o bebemos leche después del zumo, o bien esperamos entre 30 y 45 minutos para cepillar los dientes.
Bueno, hay un tema curioso que tú planteas, Iván, doctor Malagón, y es come chocolate. ¿Y cuántas veces se ha dicho que cuidado con los azúcares, cuidado con el chocolate, que puede producir caries? ¿Por qué nos recomiendas tomar chocolate?
A ver, la mayoría de los seres humanos somos muy golosos. Nos gusta muchísimo el chocolate, nos gustan otras sustancias que son dulces, que son como golosinas, que son pegajosas. El problema es que estas sustancias pegajosas, que encima son ricas en azúcares, pues son difíciles de limpiar, difíciles de remover, y es muy difícil acceder a las zonas donde se pega. Es muy difícil quitarlo con el cepillo. El chocolate se deshace muchísimo más fácilmente con el contacto de la saliva, y además lo bueno que tiene el chocolate respecto a estas golosinas o caramelos pegajosos es que está demostrado que una parte del grano de cacao es muy saludable porque tiene contenidos antibacterianos. Es decir, el chocolate, cuanto más puro, cuanto más porcentaje de cacao, va a ser mejor para la salud, porque realmente lo que está haciendo es combatir a las bacterias para que no produzcan caries.
Claro, y podemos decir que hay alimentos que ayudan a hacer un cepillado dental natural.
Sí, efectivamente, de todos es sabido el típico remedio de la abuela de que mascar, por ejemplo, o masticar manzanas limpia los dientes. Esto es verídico. Existen sustancias naturales que limpian los dientes. La zanahoria, por ejemplo, también, o el apio, e incluso determinadas raíces que nuestros ancestros ya utilizaban para cepillar los dientes, pues realmente lo que están haciendo es limpiar y devastar pues la comida que se va quedando entre los dientes. Luego, aparte, por ejemplo, mascar chicle, sin ir más lejos, siempre y cuando ese chicle sea sin azúcar, también puede llegar a ser saludable, sobre todo si tienes xilitol. El xilitol le da dulzura y además es un edulcorante natural, o sea, es una sustancia natural. Los chicles, lo bueno que tienen es que, por la simple goma, limpian muy bien la superficie dentaria, porque hace como un barrido de esa superficie de los dientes, y además, al apretar los dientes con el chicle, estimula la secreción de saliva. O sea, creamos más saliva por el hecho de masticar. Y la saliva, de todos es sabido, que es rica también en compuestos antibacterianos. O sea, combate la caries.
Y doctor Malagón, ¿se nos queda algo en el tintero? ¿Algo más que podemos decir? ¿Algo más que hacer para tener una buena salud bucodental?
Pues yo recomiendo no solamente a la población general, sino en particular a las mujeres embarazadas, el tomar muchísimo calcio. Porque el calcio es importante, está en la mayoría del calcio que tenemos en el cuerpo, lo tenemos en los huesos y en los dientes. Si no nos tomamos un aporte extra de calcio, lo que vamos a hacer es que la sangre, que necesita calcio para mover los músculos y para transmitir los impulsos nerviosos, la sangre coja ese calcio de los huesos y coja ese calcio de los dientes y al final puede crear problemas en los huesos como osteoporosis o problemas en las encías y en el hueso de los dientes que se llama enfermedad periodontal.
Pues doctor Iván Malagón, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Iván, muchas gracias. Buenas tardes.
Es un placer. Un saludo.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Salud al Día. 101.3 y 106 FM.
Todavía no habéis escuchado a nuestro reportero, a nuestro Borja Martín, porque claro, es nuestro becario. Y los becarios, como están estudiando todavía la carrera, pues tienen exámenes. Y hoy Borja tiene un examen. Desde aquí le deseamos, bueno, que lo haga muy bien, que seguro que lo está haciendo muy bien, y que apruebe. Pero claro, él ha dejado sus deberes hechos, su trabajo hecho. Y por eso vamos a escuchar su voz y nos va a hablar de la retinopatía.
Una buena alimentación, como hemos visto en varios programas, es fundamental para cuidar nuestra vista. Debemos preocuparnos de introducir alimentos ricos en vitamina A y E, al igual que de antioxidantes. Y aquellas personas que padecen diabetes tienen que tener especial cuidado en este sentido, ya que, como vamos a ver hoy, se pueden ver afectados de un problema bastante serio, la retinopatía diabética. La doctora Sonia Gaztambide es presidenta de la Sociedad Española de Diabetes y nos va a explicar en qué consiste esta patología.
Es una lesión que puede aparecer en la retina y suele aparecer al cabo de años de haber empezado con la diabetes y también está en función de que haya un mal control en general de la enfermedad. Lo que ocurre es que se lesionan los vasos pequeñitos que están en la retina y estos pueden sangrar o dejar escapar una parte del líquido y hace que los medios transparentes del ojo se vuelvan opacos en un momento dado y se pueda perder la visión.
Es muy importante mantener la diabetes controlada, ya que al principio pueden no aparecer síntomas ni dolor, pero si lo dejamos pasar, podemos incluso llegar a perder la vista.
Hay que estar desde el primer momento que uno es diagnosticado de diabetes tratando de mantener el control de la enfermedad y otros factores de riesgo vascular, pues la hipertensión, influye menos para el control los niveles de las grasas en la sangre, pero al final todo va sumando y igual que el tabaco y es importante. El problema a veces suele ocurrir que a uno igual le diagnostican de una diabetes ahora y no lleva nada, lleva como quien dice un cuarto de hora de diabetes y resulta que le pueden diagnosticar ya de una retinopatía.
Muchas personas desconocen esta enfermedad y de ellos, muchos son diabéticos. Por esta razón, vamos a explicaros a todos lo que tenéis que hacer para prevenir un problema tan serio como es la retinopatía diabética.
En primer lugar, el control, como ya lo he dicho y lo repetiré continuamente, pero para que uno sepa cómo tiene que estar controlado de la diabetes es muy importante que esté bien educado, que sepa lo que tiene que hacer, porque nadie ha nacido sabiendo estas cosas. Y en segundo lugar, hay que hacer una serie de controles que son, antes hacía el fondo de ojo, que miraban con una lucecita directamente. En los últimos años se ha mejorado un poco esta técnica y se suele hacer lo que llamamos una retinografía, que no es nada más que una fotografía de la retina, que se hace con un aparato y permite ver una fotografía digital directamente en los vasos de la retina. Y ahí se pueden identificar las primeras lesiones si es que aparecen.
Y esta fotografía nos la tienen que hacer cada 2 años en el caso de que no aparezca ninguna lesión. Pero si nos ven algún problema, debemos acudir regularmente para que nos lo tengan lo más controlado posible.
Esto, que antes estaba indicado hacerlo todos los años, ahora aquellos que cuando se le hace la fotografía y se ve que no hay ninguna lesión, hay que hacerle otra fotografía al menos cada 3 años, salvo que haya algún otro síntoma de por medio. Y esto es muy importante, especialmente la diabetes tipo 2. Si es una diabetes tipo 1, que son niños o jóvenes, esta fotografía debe hacerse cada 2 o 3 años, cuando no hay ninguna lesión. Si hay lesiones, lógicamente la frecuencia, tanto en un tipo como en otro, hay que hacerlo, que puede ser al año o incluso a cada 6 meses.
Cuando alguien es diagnosticado de retinopatía diabética, se le somete a una serie de tratamientos cada vez más modernos y a la vez efectivos. El que más se usa es el láser, que elimina casi por completo los edemas que puedan aparecer.
Dependiendo del grado que sea, el tratamiento es dar rayos láser para quemar estos puntos de los vasos que sangran, impedir que sean hemorragias más grandes que entorpezcan la visión. Evidentemente, cuando algo, se quema una zona, disminuye un poco la visión, pero en conjunto es mejor para tratar de evitar que esa pérdida de visión sea mayor.
Ante todo, hay que prevenir. Coger esta enfermedad a tiempo es fundamental para evitar problemas de visión, los cuales, como sabéis, cuando aparecen son irreparables.
Pero sobre todo es educación, control y fotografía para detectar los problemas en fase temprana.
Esperemos que todos los diabéticos se hayan enterado de lo que es la retinopatía diabética y qué tienen que hacer para prevenirla. Su salud visual se lo agradecerá.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
La mejor forma de adelgazar es llevando una buena dieta. No podemos plantearnos hacer una para momentos puntuales, como es el caso de la operación bikini. Los expertos recomiendan que la alimentación sana sea un aprendizaje y que suponga un cambio en nuestro estilo de vida. De esta forma, no se recuperarán los hábitos que nos han llevado a engordar y evitaremos coger peso. Además de adelgazar y no recuperar lo perdido, nuestro cuerpo nos lo agradecerá.
Si al comienzo del programa hablábamos de cómo perder peso con salud, quitarnos de encima esos kilos que nos sobran, ahora al final del programa vamos a hablar de cómo no ganar peso, es decir, prevenir y evitar la obesidad y el sobrepeso.
Y bueno, lo primero decir que una de las mejores formas de hacerlo, de estar bien alimentado, es siguiendo la dieta mediterránea, porque incluye de todo: cereales, pescados, carnes, verduras, frutas, lácteos, una larga lista de alimentos, lo que es muy importante porque la mejor garantía de que tomamos todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita es comer de todo, aunque no desde luego en las mismas proporciones. Por ejemplo, las carnes rojas debemos tomarlas 1 o 2 veces a la semana, y para compensar la grasa que nos aportan no puede faltar una ensalada para para acompañarlas o unas verduras cocidas, por ejemplo. Por cierto, que a diario debemos comer estas verduras en la comida y en la cena junto a la fruta, que tampoco puede faltar en las diferentes comidas. Recordemos que son 5 raciones de frutas y verduras las que tenemos que tomar cada día, que si nos pasamos y son 6 o 7, no hay ningún problema, nuestro cuerpo no se va a quejar, como tampoco lo hará si reducimos la ingesta de productos ricos en azúcares y el consumo de sal. La guinda del pastel la ponemos ya si practicamos ejercicio.
Y vamos a hablar con el doctor Javier Montero, internista del Hospital USP San Camilo de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Montero.
Hola, buenas tardes, doctor Gutiérrez. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal estás? ¿Bien, no?
Pues nada, estupendamente.
Muy bien. Oye, vamos a dar una serie de consejos a nuestros amigos para que no ganen peso. Desde aquí en Salud al Día, en este programa, estamos haciendo una campaña para evitar, para prevenir la epidemia de obesidad y sobrepeso que asola no solamente a la Comunidad de Madrid, sino a toda España, ¿no? Entonces, lo primero y fundamental, por ejemplo, es el tema del desayuno, ¿no, Javier? Hacer un desayuno y un desayuno equilibrado es fundamental, ¿no?
Es fundamental, porque además el español medio hemos tenido una muy mala costumbre durante muchísimo tiempo, que era levantarnos, conformarnos con un simple café, afrontar una dura jornada durante muchas horas, que evidentemente ese café no nos va a aportar las necesidades calóricas, proteicas necesarias, y luego a mediodía pues meternos un auténtico atracón de repetir y luego hasta de siesta con pijama y orina. Evidentemente ese no es el patrón ni el perfil apropiado para desarrollar una jornada laboral de sus 6, 7 u 8 horas. El desayuno tiene que ser un desayuno en el cual tiene que haber lácteos, tiene que haber cereales. El famoso desayuno mediterráneo, la típica tostada con aceite, oliva y tomate, un café, una pieza de fruta, leche, desde luego es algo infinitamente mucho mejor que un simple café tomado de pie en la cocina de casa.
Y en nuestra dieta diaria no podemos quitar ningún principio inmediato, no debemos quitar ni hidratos de carbono, ni proteínas, ni grasas, ¿no?
Efectivamente, ese es uno de los caballos de batalla cuando nos enfrentamos a los pacientes que realizan dietas altamente ricas en proteínas con la finalidad de adelgazar. Sabemos que evidentemente una persona en el momento en que retira de la dieta los hidratos de carbono se va a producir una importante pérdida de peso, pero eso no es una dieta equilibrada. Una dieta equilibrada para perder peso o para mantenerlo va a consistir en que cada individuo ingiera las calorías que necesita según su constitución, según su peso, pero que incluya todos los principios inmediatos y que incluya todos los oligoelementos necesarios. En el momento en que eliminemos de una manera exagerada cualquiera de los 3 principios inmediatos, estamos haciendo ya una mala alimentación.
Doctor Montero, Javier, ¿debemos echar la culpa al tiroides cuando se gana peso?
Eso es muy buena esa pregunta, porque si el tiroides levantara la cabeza, si levantara la cabeza el tiroides, qué cantidad de... ¡Qué pobre inocente! Es el órgano, desde luego, en el que los señores y señoras piensan con deseo en él y, desgraciadamente, nunca, casi nunca es correspondido.
Sí.
Como tú bien sabes, el tiroides, cuando verdaderamente una persona engorda por un hipotiroidismo, hay una constelación de síntomas en el que probablemente lo último que importa y lo menos importante es la ganancia de peso, la somnolencia, el estreñimiento, la caída de pelo, van a tener un protagonismo, la hiperlipemia, muchísimo más grande. Yo te puedo asegurar que casi el 100% de las personas que nos dicen tendré mal las tiroides, eso nunca se confirma.
Claro, ¿no? Y además, suponiendo que hubiera un problema de hipotiroidismo, si ese hipotiroidismo está tratado y está controlado, tampoco es responsable, ¿no?
Efectivamente. O sea, mira, lo único que a veces encontramos son ese concepto de estos pacientes que tienen del hipotiroidismo subclínico, estas personas que tienen solamente una de las hormonas, la TSH, un poquito alta, y a veces estas personas que dicen que han cogido algún poquito de peso, cuando iniciamos el tratamiento sustitutivo, a veces sí recuperan el peso inicial, ¿no? Pero desde luego hay que olvidarse del tiroides como si fuese el origen de todos los males de la obesidad del mundo. En absoluto, pobrecillo, es una gran dura encantadora.
Sin duda, y para mantenernos en nuestro peso, también hay que movernos, ¿no? Hay que caminar, hacer ejercicio, ¿no?
Efectivamente, hay que quemar, porque además en unos patrones de tratamiento estándar de la obesidad, sabes que cuando uno quiere perder peso, la dieta tiene muchísimo más protagonismo que el ejercicio físico. En cambio, cuando uno lo que pretende es mantener el peso, el ejercicio se convierte en una herramienta mucho más clave. A base de ejercicio, y haciendo solo ejercicio, es muy difícil perder peso. Eso va a requerir siempre una dieta apropiada. Pero en cambio, un buen ejercicio físico sí puede ser él solito, con un poquito de ayuda dietética, como para que mantengamos el peso y nos mantengamos bien en muchísimos otros aspectos, colesterol, tensión arterial, glucosa y la estética incluso, ¿no?
Sin duda, hidratarnos también importante, ¿no?
Evidentemente, 1,5 litros, 2 litros al día, como solemos comentar muchas veces, salen hasta menos arrugas cuando una persona bebe el litro y medio, que a veces hay que convencer a algunas personas de que por la vía estética. La orina tiene que... ¿Cómo estoy? ¿Puedo saber si estoy bien o mal hidratado? Me preguntan muchas personas, ¿no? Pues fijándose en algo tan sencillo como el color de la orina. Una orina amarilla, espesa, un amarillo fuerte, indica que es un riñón que está trabajando con un muy poco volumen de agua. Es como pretender que la ropa de casa salga las sábanas blancas limpias cuando resulta que la lavadora hemos cerrado.
Tenemos que beber obligatoriamente litro y medio, 2 litros de agua al día.
Y además en épocas de calor, altas temperaturas, de fiebre, hay que meter hasta un litro más.
Javier, nos tenemos que ir. Ha llegado nuestra hora. Doctor Javier Montero, internista del Hospital USP San Camilo de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un abrazo, Javier.
Un abrazo muy fuerte, Luis.
Hasta luego, adiós. María, que nos tenemos que ir.
Feliz fin de semana y que gane la selección.
Sin duda. Recibí los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control, y de quien nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Volvemos el próximo lunes, los de Salud al Día.